Bueno, esta es la música que identifica el bloque casi cuerdo de los viernes, que hace tanto tiempo que no lo tenemos, que no nos cruzamos, ni hablar de un abrazo con la caporalina,
Lo que la
¿no? Sí,
extrañamos.
mucho. Capo, buenas tardes.
¿Cómo andan? ¿Cómo se extrañan los abrazos, ¿no?
Sí,
¿Cómo
sí.
se extraña el contacto y la presencia física? Pero bueno,
Eso es
¿qué va a ser? Es lo que
tremendo.
hay.
Es lo que nos
Sí,
toca.
sí. Es lo que nos toca, pero también un poco como lo dijimos en algunos momentos, no nos olvidemos que muchas veces podemos tener presencia física y poca presencia realmente emocional, afectiva o de encuentro con el otro. Muchas
Sí,
veces
sí.
estamos enfrente de alguien al que no registramos, no conectamos, no nos damos cuenta de lo que verdaderamente le pasa. No toda la gente tiene la capacidad de conectar con el otro y para eso no hace falta estar físicamente presente. Hace falta realmente hacer un salto del propio ombligo al otro.
Está
O sea que
bien.
en ese sentido, este año también, obviamente a quien le gusta esta pandemia, tal vez también nos puso en una en un esfuerzo más, en un tener que proponernos aprender a estar realmente atentos al otro y ver que sí es posible. No será tan agradable porque obviamente que la presencialidad, las necesidades del afecto de piel no están siendo satisfechas en gran medida, pero bueno, estar con el otro es otra cosa y eso también me parece que es importante que lo rescatemos dentro de todo lo jorobado de esta
Sí,
dichosa
sí.
pandemia, que esperemos que pronto le encontremos en nuestro país alguna solución con esto de las vacunas, ¿no? Que nos tiene bastante esperanzados a nosotros. Bueno, no es lo que se escucha en otros países, ¿eh?
Sí,
Pero
no.
nosotros dentro de todo estamos ahí con un horizonte de decir, bueno, que si en diciembre, que si ahora, que si nos vacunan, hay una esperanza. Pero yo hablo con gente de otros países y la verdad que ni siquiera tienen esa perspectiva y es bastante más devastadora la cuestión, ¿eh? O
¿Pero por
sea,
qué no
el no
tienen
poder.
esa perspectiva? Pues no hicieron
Ni
acuerdos
idea,
o
ni idea. Pero, por ejemplo, yo tengo pacientes que viven en distintos países de Europa y, por ejemplo, España, no están pensando en que en la vacuna ni lo hablan aparentemente, porque
Claro.
mis pacientes están con una perspectiva de este año va a ser aún peor. Pero sobre todo, bueno, desde la devastación también de lo material, lo económico, ¿no? Ha sido y es un desafío muy grande a la creatividad de muchos y al sostén de varios, ¿no? O sea, es bastante complicado. Cosa que nosotros dentro de todo, entre las decisiones que se han tomado, digamos, de apoyo, ahí ya me meto en otro berenjenal, que no es lo mío, que es la economía, pero digo,
Sí.
uno ve que la gente acá dentro de todo ha tenido otras respuestas, más allá de que hay una gran preocupación, por ejemplo, con respecto a los jóvenes que han pasado, jóvenes que empezaron su salida de las familias y empezó un gobierno que los dejó con bastante pocas posibilidades de laburo y que ahora, cuando esperaban que se abrieran, otra vez esto de la pandemia, hay muchos jóvenes que yo tengo en atención o a ellos o a sus familias, jóvenes, o sea, de todo género, ¿no?
Sí.
Que les es muy difícil la inserción laboral, tan necesaria para poder hacer la salida exogámica, es decir, salir de dentro del ámbito de lo familiar, y esto los está retrasando muchísimo y está muy complicado este tema. Por otro lado, bueno, muchos apelan a su creatividad, a reinventarse, a buscar otras salidas, y bueno, ahí están, pero es un problema porque es un paso necesario para la maduración en cierto tiempo de la vida, ¿viste? Es que es poder realmente empezar a autosustentarse materialmente, más allá de que se siga contando con el apoyo de los padres. Para los jóvenes hay un momento, les jóvenes, hay un momento en que este sentir que pueden digamos, sostenerse, tener su propio dinero,
Tomar
les abre.
decisiones, ¿no?
Claro,
También.
les abre absolutamente la posibilidad de cortar los lazos endogámicos, ¿no? Los lazos que los unen de una manera más infantil para con los padres. Y esto está siendo un verdadero problema para muchos jóvenes en este momento. Hablando de esto, ya que estoy, ¿me puedo pasar un chivo?
Por
Sí.
supuesto, sí.
Bueno, hay un joven fueguino que, mirá que se inventó, es un genio, que se inventó algo que parece que está yendo muy bien y está ayudando un montón, que se llama Envíos Felinos. Es un chico que armó un emprendimiento en Buenos Aires que lo que hace es, viste que, por ejemplo, en este momento Mercado Libre no te trae nada. Vos querés comprar cosas y no te las traen acá.
No, no dicen, viste, que el domicilio al que pertenece, no.
Generalmente no Tierra del Fuego no está incluido.
Idea, exacto. Porque por momentos sí, por momentos no. Bueno, este chico un poco se atenta a eso y busca, rebuscándosela, se armó un emprendimiento que se llama precisamente Envíos Fueguinos, y lo buscan en el Instagram, van a encontrar Envíos Fueguinos, y lo que hace es eso, te tiene un servicio de puerta a puerta, que la gente compra cosas en Buenos Aires, porque el chico está ahí por Mercado Libre o lo que sea, y él, bueno, lo va a buscar el paquete, lo manda acá, y después acá tiene una persona que te lo acerca a tu casa. Bueno, se las rebuscan, se las rebuscan.
Es el factor está de la buenísimo. Creatividad que vos recién comentabas. Vos sabés que yo te comento un caso. Conocí una chica por Facebook, que soy fanática de los cactus, entonces me puse a buscar y la encontré y me puse a charlar y me dice, mirá, con la pandemia no me quedó otra que aprender a subsistir y hice todos los papeles en la fase 1 para poder comenzar a vender cactus. Y con esto la estoy llevando.
Mira vos. ¿A vender qué?
Cactus, las plantitas.
Plantas.
Suculentas, cactus, todo
claro.
Eso.
Cactus. Mira qué bien. Bueno, ¿ves? Me parece que en ese sentido nosotros tenemos esto de lo hacemos con alambre, ¿no? Los argentinos con nuestra gran creatividad tan valorada en el resto del mundo. Y tenemos ya incorporado el concepto de trabajo a diferencia del concepto de empleo. No es lo mismo empleo que trabajo. Uno puede no tener empleo, pero en el sentido de la dependencia, pero puede emplearse a sí mismo trabajando, encontrando esto, ¿no? Bueno, esta chica que vos decís vendiendo cactus, este chico que con mucha polenta y mucha energía le encontró la vuelta y está haciendo, y aparte da un servicio genial, porque la verdad, hay montones de cosas que acá hacen falta permanentemente comprarlas, y a la gente le da un servicio bárbaro con esto de Envíos Fueguinos, y otros que se están inventando otras cosas, y otros que no le están encontrando la puertita, ¿no? A la puertita de salida de las casas paternas, que no tiene tampoco por qué ser una puerta concreta, ¿sí? No es ir a las 8 de la mañana a entrar a una oficina, no. Es sentir que tienen la posibilidad de contar con el propio dinero y que ya se cortan ese cordón umbilical con los padres, que es tan necesario para la maduración. Vivimos en un mundo en donde el autosostén también tiene que ver con lo material, concreto, económico, y para los chicos realmente es liberador. Y eso no habla de la buena o mala relación que puedan tener con sus padres, pero es parte de la vida misma y de la necesidad que tienen de poder sentir que son sanos, potentes, ¿sí? Que pueden crecer, que pueden incluso a veces ayudar a los propios padres, aunque estos no los necesiten. Les da un sentimiento de autonomía, de realización, de valoración, que es muy importante en un momento de la vida, y que los padres a veces se olvidan de estimularlo todo lo que lo necesita, ¿no? Está esta cosa, bueno, no importa, vos estudiá, que yo te banco. Pero cuando los padres, no importa si los padres los pueden bancar, la idea de que un chico no dependa de los padres, un chico, una chica, un chique, no dependa de los padres, tiene que ver con también, a ver cómo puedo decir, quitar a los padres de ese lugar omnipotente de los que todo lo puede. Por eso hay papás que les cuesta correrse de ese lugar y siguen inconscientemente sosteniendo a los chicos, ¿no? Con ese no te preocupes, si nosotros podemos. Bueno, pero los chicos también necesitan, las chiques también necesitan sentir que pueden, que no solo son los padres los que pueden, sino que ellos también.
Claro,
Y esto es muy importante para la autoestima y para la propia autorrealización. Por eso digo, es un tiempo bastante complicado en esto, y todo lo que se nos ocurra para poder ayudarles me parece que es muy importante, porque es un punto en el que hay muchos que están muy trabados por distintas circunstancias. Y hay circunstancias también emocionales como las que acabo de describir, ¿eh? Padres que les cuesta mucho estimular esa autonomía en los chicos, y al mismo tiempo después se quejan de los efectos de que los chiques no tengan esa autonomía estimulada, porque bueno, precisamente
este no hace nada, está todo el día ahí, ¿no?
Claro, o no asume determinados riesgos de la vida, o todavía tienen actitudes como de de reclamos adolescentes ante los padres, ¿no? Chiques que todavía siguen reclamando. No hay el ejemplo de la actitud adolescente es el reproche a los padres. Cuando una persona todavía está en, mira, a mí me pasa esto por tu culpa, es que aún no ha podido asumir la responsabilidad de su propia vida. Y es una forma de dependencia de los padres cuando las chiques siguen con esto de la culpa es tuya, ¿no? Porque es como, bueno, si la culpa es tuya y todo lo que me pasa es por vos, mirá qué grado de dependencia importante tengo. Bueno, dejar de culpar a los padres es asumir las propias fragilidades de la vida y ver qué se puede hacer con ella, ¿no? Más allá de la suerte que nos tocó con los padres que nos tocaron, porque los padres tocan, pero la vida después uno puede elegir dentro de lo que se puede también, ¿no? Sin omnipotencia, digamos. Por eso digo, es un punto bastante complicado. No es el único, obviamente. El tema de la escolaridad este año también fue muy difícil, ¿no?
Sí.
Perdón, ¿se cortó?
No, estamos acá.
Sentí un ruidito, me pareció que se había cortado. Hay muchos chicos este año también han sufrido mucho el tema de tener que sostener una escolaridad virtual. Y la verdad es que lo que yo encuentro hasta la altura del año es los padres agotados y los chicos también, porque no ha sido fácil, más allá de las posibilidades materiales que pudieron haber tenido las distintas familias, de si tenían una computadora para todos o contaban con computadora o no, de los docentes que están desquiciados, agotados de tener que inventar recursos para los que no fueron formados y que muchas veces no los tienen, ¿no? Docentes que tienen que dar clases en forma virtual y que no tienen señal de internet en la casa o no tienen computadoras y demás. Bueno,
y el tema del tiempo también, porque el docente se ve, yo lo veo por mi hija, por ejemplo, son las 10 de la noche y llega un mensaje o ella termina un trabajo a las 5 de la tarde y se lo manda. Y entonces la profe se lo corrige y se lo manda. Claro, está todo el día también.
No tienen
el docente.
No hay un horario fijo.
Claro, no es que, bueno, cerramos la escuela hasta mañana. ¿Viste?
Bueno,
también.
La temporalidad, la organización del tiempo este año para todos ha sido raro y diferente, ¿no? Vas a escuchar que la mayoría de la gente tiene la temporalidad y la organización espacio-temporal modificada, ¿no? Sí. Esto de estar toda la noche con los celulares o con las computadoras o las tablets o lo que sea, y a la mañana cuesta levantarse. Esto que ustedes están mencionando, de a cualquier hora se puede enviar un trabajo práctico, recibir un trabajo práctico, corregir, en fin, hay como fines de semana, porque también tiene que ver con esto de la restricción para salir, ¿no es cierto? Entonces se han modificado mucho la organización del tiempo, ¿no? Sí. Y esto, por supuesto, que también tiene efectos en lo emocional, por eso hay que estar muy atento a tratar de estimularse en el sentido de buscar cosas que a uno lo entretengan, y buscar vías de satisfacción posibles, no sé, dar una vuelta a la manzana si no puedo salir a caminar, tener momentos en donde estoy en contacto con la luz solar, buscar qué cosas me pueden interesar o gustar dentro del universo posible, pero también reconocer que a esta altura del año es muy probable que todos estén, por lo menos es lo que yo veo con los alumnos en la Escuela de Psicología Social, que me lleva a tener un universo bastante grande, que son muchos alumnos en todos los cursos, más lo que veo en el consultorio, que están en general todo el mundo muy cansado. Con sentimientos de extrañamiento, que eso también es normal, me siento raro, me siento rara, y no saben definir por qué, esta sensación de un año que parece un ensueño, ¿no?
Que se hizo ahora, como chicle, pero a su vez ya decís, estamos en noviembre, ¿viste? Es un
en un
sentimiento
abrir y cerrar de
encontrado.
Ojos, terminamos comprando pan dulce, así.
Tal cual. Sí. O sea, yo creo que este no es el momento tanto del ataque de pánico como fue en marzo, abril, junio, que era lo que por lo menos yo veía como emergente, más surgía, sino más de el agotamiento, la angustia frente a las fiestas. Sí. Las sensaciones de mucha frustración, si pueden o no pueden viajar o ver o no familiares o no, el acotamiento de las libertades, ¿sí? Si bien aquí yo creo que estamos pasando desde hace un tiempo una situación muy rara, donde no hay una presencia del Estado provincial, ¿no? El Estado provincial se ha desaparecido como presencia cuidadora, como lo estuvo al comienzo de la pandemia, ¿no? ¿Se acuerdan que cada tanto salían y nos decían no salgan? Ahora es como que hay desde hace meses yo lo que escucho es que dicen, no sé lo que tendría que estar haciendo, te dice la gente. Entonces, bueno, la gente hace como una vida normal, entre comillas, porque todo el mundo se junta con todo el mundo, pero con un sentimiento de angustia, temor, culpa, ¿no es cierto? Sí. Tengo la sensación de que no tendría que estar haciendo eso, porque por un lado me lo dicen, pero por el otro lado la actitud del gobierno es que, provincial, digo, es que dice una cosa que no parece que está muy dispuesto a sostener, como si, ¿viste? Cuando los padres te dicen, cállate la boca, y el chico grita y dice, bueno, y se queda callado, ¿viste? Los papás de los chicos maleducados, como quien dice, que el chico que se está colgado de la araña, ¿no? De la araña del techo, y los padres dicen, ay, Jaimito, calmate, una cosa así se percibe, ¿no? La gente haciendo cualquier cosa y el gobierno provincial diciendo, bueno, no estaría bueno lo que estás haciendo, pero en realidad estoy ocupado en otras cosas. Bueno, esa es la sensación que se percibe y genera un estado bastante particular en la gente, porque hay como un sentimiento de mucha bronca y al mismo tiempo de culpa, porque y como de una negación omnipotente, ¿no? Tengo pacientes que me cuentan que se fueron a tal reunión y después a la otra y después a la otra. Y vos, ¿cómo te sentís? ¿No te da miedo? Bueno, si nadie me dice nada, dicen.
Pero uno como...
¿Vos necesitas que te lo digan?
Claro, eso te iba a preguntar. ¿Uno necesita que lo digan? No sé, vemos el parte...
evidentemente sí.
Vemos el parte... vemos el parte diario. Las personas que hay cada vez más infectados, que hay muertos, que hay... A mí no se me ocurre ir a una reunión.
Claro.
A mí tampoco, Claudia, pero también es cierto que es la función que cumplen las instituciones, ¿viste? Uno no puede evitar...
Lo que por ahí veo y creo es que se genera una sobreinformación así tan constante del coronavirus que, o sea, podés hablarlo hasta con una criatura de 5 años que está, te pregunta, ¿en qué estamos? ¿Podemos salir o no podemos salir? Entonces vas de aspo a dispo, que por número de patente que...
No, yo creo que es claro, no es muy complicado. Es salir y decir, miren, en este momento hay que aislarse porque hay una circulación muy grande, en este momento hay que tomar distancia, no es tan complicado. Lo que pasa es que, bueno, creo que no hubo una convicción, pero no lo estoy cuestionando, digo.
No.
Es la posición que ha tomado el gobierno provincial y no ha explicado por qué, porque también hay posiciones que tienen que ver con creer que no, que por más distanciamiento la cosa no cambia, pero creo que no se han animado a posicionarse y miren, la verdad que para nosotros hagan lo que quieran porque no pasa nada. Lo podían haber hecho, pero yo lo que noto, porque no, a lo que quiero decir, yo a lo que me remito es al efecto que esto ocasiona en la vida cotidiana de las personas y lo que yo veo como emergente en la práctica clínica, ¿no es cierto? Que hay como que la gente hace lo que le parece, pero no hay una guía, no hay una cosa es que haya una guía y que vos transgredas la guía, y otra cosa es que no la haya. Todos sabemos que el semáforo rojo es para frenar y verde es para pasar. Por supuesto que hay un montón de gente que pasa en rojo y ¿no es cierto?
Sí.
O frena en verde. Pero todos sabemos que el rojo es para frenar. Entonces, cuando vos pasás en rojo, vos sabés lo que estás haciendo. Ahora, lo que ha pasado, por lo menos lo que yo noto, no sé, por ahí ustedes me pueden corregir, es que hace rato que acá no dejó de funcionar el semáforo, ¿no? Está, ¿viste? Cuando ponen el amarillo
intermitente.
Sí. Bueno, es como, qué sé yo, fíjense. Y eso yo he notado que ha desorganizado un poco a la gente, porque cuando empezó el aislamiento la gente estaba con miedo y estaba con bronca, los que estaban en contra del aislamiento, los que estaban a favor estaban con angustia, pero también con sentimientos de protección, en fin, era todo más nítido. Pero desde hace meses hay un silencio estridente, y eso se nota mucho en las angustias que empezaron a emerger en los comportamientos de las personas, ¿no? Por supuesto, el impulsivo da más lugar a su impulsividad, el inhibido está como más perdido, dice, me estoy inhibiendo y no sé si soy un tonte que me inhibo cuando nadie me dice nada, ¿no es cierto? hay como un estado de zozobra, de confusión en la gente, que yo lo noto a nivel de lo local, ¿eh? Esto es bien local. Y yo tengo pacientes en Río Grande y me expresan lo mismo, ¿no? Como que hay una cosa así de, veo que todos los días muere alguien, veo que cada vez hay más infectados y hay un papá, mamá, gobierno, una autoridad, sostén, que no dice nada. Y esto no es lo mismo que haya una palabra con la que yo me opongo o a la que yo me diferencio, a que no haya palabra. Eso es lo que quiero decir. Sí. Y en ese sentido sí es importante, porque para eso están las instituciones, ¿no? Que tienen su función. Entonces hay como un desgaste, hay un agotamiento en las personas, y yo lo que noto como emergente social es esto que les estoy diciendo. Desgasta más a las personas la sensación de falta de rumbo. Insisto, es como en la vida privada, ¿viste? Si vos tenés un padre que no te dice nada, estás a la deriva. Si tenés un padre que te dice algo, por lo menos tenés a quien oponerte. El crecimiento se da en oposición. Por eso los padres que no ponen algún tipo de presencia, de ley, son muy patologizantes, ¿no es cierto? Bueno, sin llegar a ese punto, a nivel de las instituciones suceden cosas parecidas. En ese sentido, digo, que hay como yo noto como un agotamiento. La gente, yo el otro día hablaba con una paciente que dice, bueno, no tenés ni con quién pelearte, porque, viste, bueno, por lo menos pelearse con algo relaja, ordena, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo sigue esto en las fiestas. Y con respecto a las fiestas que ya están ahí, que ya de por sí son movilizantes, la Navidad siempre les cuento que moviliza mucho lo infantil. Tiene que ver con esto de un papá Noel, un papá que viene a darnos un premio por lo bien que nos portamos, moviliza muchos recuerdos y situaciones en relación a la familia. No nos olvidemos que hemos vivido muchas pérdidas este año, muchos que han fallecido, muchas personas que no han podido duelar a sus seres queridos perdidos en esta o en otras provincias del norte, que no han podido ni siquiera viajar a verlos. Eso también es algo que vamos a tener que atravesar, que estamos atravesando, pero que las fiestas indudablemente van a activar mucho más, ¿no? Y el fin de año con todo lo que moviliza en relación a la percepción del paso del tiempo, ¿no? El fin de año es este raconto de, bueno, voy a tener un año más, me queda un año menos, ¿qué tal estuvo este año?
Que ¿no? se vaya este año.
Sí, es como una etapa de balance,
sí,
¿viste?
Como si se solucionara algo el que se vaya el año, pero sí, sí. Viste que se escucha mucho eso también.
Sí, hay un montón de memes y chistes respecto del 2020. Ayer yo me compartieron uno muy divertido de una mujer, no sé de qué, creo que es inglesa, que tiene una risa muy, muy contagiosa, que leía sus deseos para este año, y qué sé yo, viajar mucho, ponerle, con todas cosas, ¿viste? Y lo leía y se reía con una risa muy contagiosa, que era una risa trágica, ¿no es cierto? Es como esa risa por descarga, ¿viste? Que a veces uno se ríe para descargarse por la angustia o la ansiedad que le provocan ciertos estados en sí placenteros, ¿no? Pero bueno, también es cierto que la risa es una forma de descarga muy sana, nos permite tomar distancia de aquello que nos aqueja y nos permite sentir que podemos superar aquello que nos aqueja. Cuando nos reímos, sentimos que de alguna manera hay una parte de nuestro ser que supera las cosas malas. ¿Viste? Cuando los payasos se golpean entre ellos o se golpean y se caen y todos nos reímos de eso, bueno, nos reímos de que uno a pesar de los golpes puede seguir adelante, porque el payaso siempre se repone, toca una corneta y saluda un saludo gracioso y sigue. Sí. O sea, el humor y la risa son formas de descarga que nos alivian, nos ayudan a tomar distancia de la tragedia y sentir que podemos superarla, ¿no? Que más allá de lo trágico que pueda ser algo, bueno, nosotros podemos, no nos desbasta, digamos, podemos continuar adelante. Y en ese sentido, bueno, tal vez haber vivido esta pandemia, yo digo haber vivido, la estamos viviendo, ¿no? Estar viviendo esta pandemia y sentir que estamos todos acá, ¿no? Sí. Hoy nosotras tres, aunque sea así remotamente, estamos pudiendo hacer el programa, ustedes están ahí, qué sé yo. Seguimos adelante, eso también nos puede dar algún sentimiento de seguridad, ¿no es cierto? Es decir, no importa tanto qué nos pasa, sino si somos capaces de pasarlo. Eso es lo más importante, ¿no es cierto? O sea, que en ese sentido, bueno, esperemos que sea parte de lo positivo, entre comillas, de la pandemia. No hacía falta que tengamos una pandemia.
No, la verdad que no. Basta.
No es cierto, chicas.
Basta, no, la verdad que no.
Y además, vos sabés que el otro día hablaba con una médica y le decía, ¿seguís haciendo consultas por Zoom? Me dice, sí, porque la telemedicina llegó para quedarse. Es como que estas nuevas formas también ya llegaron para plantar bandera y que sea una nueva forma de vivir. Vivamos o no en pandemia.
Y aplaudo. Porque yo desde hace años que atiendo pacientes en forma remota. Ustedes lo saben, yo se los he compartido, porque yo habitualmente viajo una vez al mes a Buenos Aires y mis pacientes de aquí, yo sigo sosteniéndoles sus sesiones, o sea, no porque yo me voy una semana a Buenos Aires, les va a faltar su sesión. Uh-huh. Tengo pacientes de distintos lugares del país de hace muchos años, por viajes que yo hice o por pacientes que empezaron a atenderse conmigo aquí o en Buenos Aires y después viajaron y mantuvimos el vínculo. Y la verdad es que a mí esto en ese sentido me vino muy bien para que muchos pacientes, muchas personas que tenían ciertos pruritos en esto, ay no, yo si no te veo, hay como mucho prejuicio, se dieron cuenta que la cosa funciona perfectamente, tanto conmigo como con otros colegas que yo a veces trabajo de distintos lugares del país, y que la verdad que a mí en ese sentido te diría que me aportó para muchas personas que yo por ahí a veces tenía que lidiar con sus prejuicios, ¿viste? Como que es una forma de encuentro, es lo que dije al comienzo de nuestro encuentro de hoy aquí. Estar con el otro es un acto mental, ¿sí? No es solamente físico. Por supuesto que lo físico nos ayuda, nos hace bien y nos gusta, pero es siempre preferible un buen contacto con un buen profesional que tenga la idoneidad, la capacidad, la formación, y en ese sentido no importa si es por teléfono, si es por videollamada, por Skype, por Zoom, por no sé qué, ¿me explico? Si estás metido dentro de un consultorio. En ese sentido, me parece que está bueno. Ojalá lo que diga esta médica se cumpla y lo remoto se quede. Como algo que suma, no que resta. Es decir, no para eliminar lo presencial, sino para sumarle a lo presencial lo virtual como una opción más.
Y vos hace un ratito nombraste la escuela de psicología social. Sí. ¿Cómo la llevaron con todo
y
esto?
Y bueno, ahí tenés a la escuela que también tiene como características muy fuertes. La escuela de psicología social que yo coordino es de la primera escuela de psicología social que se fundó en nuestro país, que es la que fundó el doctor Enrique Pichón Rivière, ¿sí? Hace más de 50 años. Sí. Y tiene la característica, la modalidad que yo traje aquí a la isla, que es semipresencial. Quiere decir que una vez al mes nos encontramos el segundo sábado de cada mes desde las 9:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y eso marca una diferencia, porque si bien es un encuentro al mes, y después se trabaja como con cualquier carrera a distancia, es decir, te ingresas a una plataforma, bajas un montón de material, lo lees, haces trabajos prácticos que son seguidos por un tutor, pero este encuentro al mes marca una diferencia porque hace primero algo que a mí me interesa mucho, que es la regionalización, es decir, vos te encontrás con gente de tu propia región, de Ushuaia, de Tolhuin, de Río Grande. Entonces también aporta a la mirada local, porque en tercer año, por ejemplo, se trabaja lo que se llama la observación de grupos, en cuarto año se trabaja lo que es la coordinación de grupos, y en primero y segundo se hacen observaciones de terreno, o sea, los alumnos aprenden a salir a observar y salen a observar su propia ciudad, y de pronto la ven diferente con las herramientas de la psicología social. Y eso para mí es algo muy importante, formar agentes de salud que luego aporten, ¿sí?, a la propia ciudad en la que nosotros vivimos. En ese sentido, el encuentro presencial siempre fue fundamental. Y este año, ¿no?, nosotros tuvimos la suerte como escuela de Tierra del Fuego de que el primer encuentro, el de marzo, lo logramos hacer, llegamos a hacerlo presencial. Y eso, la verdad, que ayudó bastante. Pero después seguimos todo el año por Zoom y nos adaptamos a la virtualidad y esa presencia incorpórea, como decían algunos, pero que al mismo tiempo tiene otra corporeidad. y la verdad es que funcionamos muy bien, aprendimos todos. Y ahora en diciembre vamos a hacer la reelaboración, el 11 de diciembre, con todas las sedes del resto del país, que eso es otra parte interesante que tiene esta escuela, que en diciembre se viaja a Buenos Aires. Es el único viaje que se hace, porque la carrera son 4 años en forma semipresencial. En julio, se rinde el examen aquí en Ushuaia y en diciembre se va a rendir a Buenos Aires porque hay como una reunión con el resto de las sedes del país, que enriquece mucho al alumno. Bueno, este año lo vamos a hacer a través de las herramientas del Zoom. Entonces también se van a presentar, se van a encontrar con gente de Chaco, Misiones, Jujuy, ¿qué más? Espérate, San Martín de los Andes, ahí en Bariloche, en fin, del resto del país. Bueno, con esta herramienta que es el Zoom, no nos vamos a poder hacer algunas cuestiones en donde son muy divertidas y juega mucho la presencia del otro corporal, pero vamos a estar igual, y eso también es importante, estar, sentir que uno, como sea, está, y que de alguna manera se las ingenia para seguir adelante. De paso, les cuento que la inscripción a la escuela está abierta, así que aquellos que les interese para el 2021, ya está abierta la inscripción. Yo lo estoy poniendo en todas mis redes.
Sí, lo vi, pero contá cómo hay que hacer y todo.
Bueno, para inscribirse tienen que, si les resulta muy complicado todo esto que les voy a contar ahora, métanse en mi Facebook de Patricia Caporalín o Casi Cuerdos, o al Instagram de Patricia Caporalín, Casi Cuerdos, y les cuento de nuevo. Pero si no, tienen que ingresar a la página, que es www.escuelapichonriviere.com.ar. Es fácil. Sí. Pichon Riviere, con B corta, riviere.com.ar. Ingresan y todo lo que es administrativo, la inscripción, el pago de la cuota y demás, se hace así, a través de la página. Nosotros no tenemos un edificio, no tiene una sede, no hay un espacio físico al cual irse. Toda la parte administrativa está en Buenos Aires. Como la carrera tiene título oficial avalado por el Ministerio de Educación de la Nación y también de nuestra provincia, nosotros utilizamos las instalaciones de la Escuela 34, que no las facilita el Ministerio de Educación de la provincia, porque también nos avala nuestro título. Pero si ustedes van a la Escuela 34, primero que seguramente debe estar cerrada.
Sí, después, seguro.
no es que esto es una escuela privada, ¿se entiende? Entonces, bueno, nos prestan la instalación. Así que lo que es la inscripción es siempre a través de la página. Y después comenzamos la carrera el segundo sábado de marzo. Lo que pasa es que este año la Escuela Pichon Riviere decidió no aumentar la cuota y quedó en un valor muy bajo de 3.400 pesos y decidieron que la inscripción hasta finales de diciembre la van a seguir manteniendo en ese costo, y seguramente en marzo la van a revisar. Por eso mucha gente está aprovechando y se está inscribiendo ahora, y aunque sea abonan la matrícula, porque seguramente en marzo
va a haber un ajuste o algo.
Y tiene que haberlo, porque fíjate que este es el mismo valor de la cuota de principio de año, de marzo.
Está bien.
Y bueno, todos sabemos que durante el año todo aumentó muchísimo.
O sea que si te interesa, te conviene inscribirte antes de que termine este 2020.
Y en principio sí, si no por lo menos se inscriben, guardan el lugar, porque la inscripción tiene son grupos acotados, ¿viste? No se puede hacer un grupo de 50 personas. Entonces, bueno, guardan el lugar y después en marzo abonan o la cuota o la matrícula. Pero básicamente es eso, tienen que ingresar a la página, que insisto, es www.escuelapichonriviere.com.ar.
Bueno, lo vamos a ir repitiendo acá, bueno, en la gracias, semana.
¿Y ustedes cómo están? ¿Cómo extrañaron la radio?
Bien. Y fue raro. Yo no había parado, así que no me vino mal.
Fue todo muy raro. Cuando podíamos volver, yo terminé aislada, así que otra vez. Hay 15 días más. Pero lo raro de esta situación es que ahora es raro que estés con alguien que no haya estado aislado, que no haya tenido el COVID. ¿Viste? Ya no es como hablaba Pato a principio de marzo, que decías, bueno, antes uno tenía así como temor, miedo. Ahora es, che, estás aislado, estás como todos, ¿viste? No, es una naturalidad así.
A mí las balas me pasaron re cerca, pero por suerte nada, así que...
Sí, sí, tal cual. Igual, estoy igual.
Ser fanática del alcohol...
También, bueno, me alegra mucho, porque realmente a mí también, por ahora no me pegó ninguna. Pero...
No, a mí tampoco.
somos pocos. Es increíble la cantidad. Y es cierto lo que vos decís, Eliana, de que cada vez se acerca más, ¿no? Cada vez gente más sí. cercana, más conocida, algunos pasándola realmente muy mal. Es bastante angustiante. Y lo terrible es que uno se acostumbre a esto, ¿no? Sí. En realidad hay que luchar, creo yo, para no acostumbrarse y hay que luchar para estar alerta, ¿no? Mm. Yo creo que el gran problema que tenemos en este momento, por eso, desde mi humilde opinión y mi punto de vista, yo creo que no está bueno que, no sé, es mi opinión, ¿eh? No, es desde el amor, no desde el odio, quiero aclararlo. Pero a mí me parece que desde quienes nos gobiernan, quienes tendría que haber un acompañamiento más desde, no sé, desde qué lugar, no sé, desde el Ministerio de Salud, no sé, Salud, Educación, tendría que haber más acompañamiento. Yo entiendo que por ahí se cansen, porque la gente realmente a veces es difícil, sobre todo algunos sectores, pero no importa, es la función del Estado, ¿no es cierto?, proteger a sus ciudadanos. Entonces me parece que ayudaría que haya una voz. Me parece que hay demasiado silencio, más allá de si la gente escucha o no, tiene que haber una palabra. Y después ver cómo se hace para que esa palabra sea escuchada. Me parece que hay un silencio excesivamente estruendoso que lo que hace es que la gente no escuche que todavía estamos atravesando una situación de grave peligro. Uh-huh. Los únicos que ponen palabra en esto son los agentes de salud desde el hospital, los directores de los hospitales, y la verdad es que no hay más que eso, y eso me parece que hace que la gente esté excesivamente relajada, y bueno, que cada vez se acerquen más los contagios, y bueno, gente pasándola realmente muy mal, o con el peligro de enfermarse gravemente, o en el caso de los jóvenes, de enfermar a sus mayores, ¿sí? Sí. Que eso también es lo que yo observo, ¿no? Les cuesta mucho a los jóvenes entender que tienen que seguirse resguardando cuando te dicen, pero si nadie dice nada, pero si nadie, no, bueno, no lo dicen, pero vos tenés que saber que todavía sí. la cosa no terminó. Sí, sí. ¿Mm? En mi humilde opinión, insisto, me parece que es una pena que no haya más presencia de los agentes de salud a cargo de cuidar la salud de la población. Pero bueno, qué sé yo. Por otro lado, para los que nos estén escuchando, recordemos todos que esto no se terminó, que sigue, que cada vez está peor, que hay muchos agentes de salud trabajando agotados y que nos tenemos que cuidar por ahora.
Sí, es lo único que queda, tener todas las precauciones posibles. Bueno, Pato, te dejamos porque vamos a escuchar un poquitito de música, acomodamos todo para hacer el sorteo.
Bueno,
nos volvemos a encontrar el viernes.
Hasta el viernes que viene y bueno, nada, cuídense.
Gracias, Pato.
Y hasta el viernes.
Bueno, chau, chau. Un besito, chau, chau.
En 12 minutos para las 3 de la tarde, escuchamos un poquitito de música. Si
nos preparamos para el sorteo.
Mira, te traje un álbum que se publicó el 20 de noviembre de 1982. Santos y Pecadores es el quinto álbum de estudio de la banda británica Whitesnake. No tenés idea.
No tengo ni idea.
Bueno, hablo con Lucho. Es de mi época, los grandecitos se van a acordar. Dos exitazos de este álbum. Aquí voy de nuevo, Here I Go Again.
Bien,
y
mami,
después, wow. Víctima de amor.